La operación se llamaba Cancerbero e iba en busca de tres grupos de narcotraficantes. Tres. La misma cantidad de cabezas que tiene el perro de la mitología griega que vigila el mundo de los muertos. Pero resulta que la Brigada Antidrogas se encontró con cuatro grupos que actuaban por separado, incluyendo una cooperativa de uruguayos. Actuaban separados, pero de todos modos se complementaban. Pensaban enviar a Europa 319 kilos de cocaína disimulados en un cargamento de pescado en las bodegas de un barco que partiría del puerto de Montevideo. La droga estuvo acondicionada para viajar, pero la salida se bloqueó en tres ocasiones. El operativo había comenzado hacía seis meses, en noviembre del año 2007. Así comienza la crónica que el diario El País tiene a propósito de esta noticia fuerte de las últimas horas. Una crónica que luego agrega que los grupos que han sido detectados en esta ocasión no están vinculados a ninguno de los que ya habían sido descubiertos por la Brigada Antidrogas y que han permitido en los últimos años cifras récord de cocaína incautada. De hecho, en lo que va de 2008... ya se requisó casi la misma cantidad que en todo el 2007, un año que había sido, a su vez, también un año récord. 19 personas fueron llevadas ante el juez en lo penal Jorge Díaz, salvo un peruano, todos eran uruguayos, la mayoría de ellos sin antecedentes penales.
La primera llamada del día.
Estamos con el inspector principal Julio Guarteche, titular de la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Inspector Guarteche, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Veía en las noticias de prensa que el golpe de gracia para estos narcotraficantes ocurrió hace un mes, cuando la brigada que usted encabeza le solicitó a la aduana una serie de inspecciones en el puerto de Montevideo, porque ustedes tenían información de que la droga iba a salir por allí. Si bien estos operativos no dieron resultados inmediatos, de todos modos ocurrió que pusieron en alerta a los grupos de narcos que ya no se animaron a sacar la droga por el puerto y se quedaron sin saber qué hacer, cómo enviar la cocaína. Así que, ¿desde cuándo estaban ustedes tras las pistas de esta organización?
Se trabajó en este grupo desde noviembre, ¿verdad?, con la inicio de la operación con el doctor Díaz, doctor Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero. Ya sabíamos de las actividades del grupo y nos fuimos informando de detalles. Y nos fuimos informando también de las sucesivas cantidad de veces que fallaron en el intento de enviar ese cargamento a Europa, ¿no?
Ajá. ¿Pero ya habían hecho envíos a Europa?
Nosotros creemos que no, pero es un aspecto que se está investigando todavía, pero nos parece que no.
¿Ustedes tenían pistas concretas de que estaba preparándose entonces uno de estos operativos, una de estas exportaciones, entre comillas, y solicitaron esa actuación de la aduana? ¿Efectivamente estaban ya ante esa posibilidad o el pedido de la aduana fue para mandarle una señal al grupo?
No, el pedido de la aduana fue para realmente capturar este cargamento. El asunto es de que se manejaron otros contenedores por parte de la empresa y se dieron cuenta de que algo estaba mal, porque ocurrió un hecho ahí que no se debía haber revisado. Determinados contenedores fue un error nuestro, porque le dimos demasiados números de contenedores a la aduana y justo el que teníamos que revisar quedó para lo último y los individuos tuvieron tiempo de esconderlo.
Ajá.
Ese fue el problema.
Una consulta, el escáner que tiene en funcionamiento el puerto de Montevideo desde hace algunos meses, ¿es la herramienta que se utiliza para este control de los contenedores?
Es la herramienta que se utiliza, sí, para el control de los contenedores. Todavía no sabemos bien cuál es su capacidad con respecto a un cargamento de drogas, pero es la herramienta que se utiliza. Nosotros queríamos utilizarla en ese momento. No, recién había sido instalado y queríamos dar un buen mensaje si hubiéramos tenido éxito con respecto al narcotráfico, ¿no?
Ajá. Pero ¿qué dicen los antecedentes de estos escáneres en otros países, en otros lugares? ¿Efectivamente son capaces de detectar envíos de cocaína, por ejemplo?
No sé concretamente, sé de otros países cercanos de que hay escáneres que no detectan cocaína.
Ajá. Bueno, lo cierto es que entonces el grupo, por lo que usted cuenta, quedó, digamos, bloqueado a partir de esos operativos de control en el puerto.
Especialmente el grupo que se asusta es el grupo de transporte, que estaba encargado de sacarlo por el puerto. Ese sí. Es el que no quiere más, ese tira la toalla.
Ajá. Uh-huh. ¿Y qué hacen? ¿Van con la cocaína para atrás, a sus propietarios?
No, ellos primeramente la llevan a un lugar que nosotros no sabíamos dónde era, y desde allí comienzan la semana pasada a entregar. Le entregan esa pequeña cooperativa que había de uruguayos, le entregan una caja con 18 kilos. Entonces, en todo ese periodo hicimos muchísimas vigilancias y determinamos que esa droga había ido a parar a una casa en San Guilán, y en Emancipación 4452, nos daba la pauta de que había un cargamento allí. Entonces esperamos otra entrega que nos confirmara realmente si había el cargamento más importante en esa calle, en Emancipación. Se produce esa entrega el día sábado en la tarde, en La Teja, y detenemos una camioneta y ahí incautamos 11 kilogramos. El acto siguiente es ir a Emancipación y encontramos 294 kilogramos. Y después accionamos el operativo contra la casa de San Milá, donde encontramos 11 kilogramos más.
Pero esos domicilios son lugares que ustedes ya tenían de algún modo en vista, que ya habían estado de algún modo siguiendo.
Con muchísimo esfuerzo, durante los últimos 4 días.
Ajá. ¿Recién en los últimos 4 días habían localizado esos lugares? ¿O ya venía de la operación que estaba desplegada desde noviembre?
No. Esos lugares eran nuevos. Eran todos nuevos a partir del hecho de que se había devuelto la cocaína hacia atrás. Entonces hubo que hacer un esfuerzo en los últimos 4 días para poder determinar los domicilios de cada uno y los lugares o los canutos que nosotros decimos donde podía estar la droga. Eso se pudo determinar gracias a un gran esfuerzo de los funcionarios durante 4 días. Y entonces por eso accionamos el sábado, con cierto grado de certeza, cuando se iba a producir esa entrega, ¿no?
¿Por qué usted destaca lo del gran esfuerzo de los funcionarios?
Porque si un funcionario recorre 400, casi 400 kilómetros por día en una moto, haciendo diversas diligencias, es un gran esfuerzo en estos días pasados, las condiciones del tiempo y todo ese tipo de cosas. Y eso ocurrió por cada uno de los motonetistas durante 4 días.
Ah, ¿las operaciones se hacían en motos?
Las operaciones las utilizamos todos los vehículos que tenemos.
Sí.
Pero los más esforzados siempre son los que tienen que andar en moto.
¿Y por qué se utiliza ese medio de transporte?
Es un medio de transporte rápido.
Ajá.
Es un medio de transporte rápido.
Usted al pasar mencionó que uno de estos grupos era una cooperativa. ¿Por qué utiliza ese término?
Porque eran varios individuos que tenían intereses sobre este cargamento. Y no veíamos en ellos un jefe claro, definido, y cada uno de ellos tenía una forma diferente de sacar la droga al país a partir de que le fue entregada, ¿no?
¿Cómo valoran ustedes este hecho de que se trata de gente nueva? Usted también lo ha dicho, no figuraban en la información que ustedes habían acumulado hasta ahora a propósito del narcotráfico en nuestro país.
Bueno, para nosotros siempre es preocupante. Lo que sí estamos determinando como una cosa en común en las últimas operaciones de importancia, que siempre hay gente que tiene relaciones o ha trabajado, entre comillas, como contrabandista. En el litoral ha sido absolutamente claro que personas que estaban vinculadas al contrabando, o habitualmente vinculadas al contrabando, están apoyando al narcotráfico con toda la estructura que ellos tienen, y ha sucedido lo mismo ahora en el puerto de Montevideo.
Uh-huh. ¿Ustedes perciben que hay un crecimiento de la operativa en nuestro país de este tipo de bandas?
Bueno, es notorio, ya no tengo que hacer conclusiones. Ha sido claro, ¿no? A través de las últimas operaciones, es claro, y seguramente están ocurriendo otras operaciones que nosotros desconocemos.
¿Cuál es el papel entonces que está jugando Uruguay en el mercado de drogas? A la luz de la información esta que ustedes vienen recopilando últimamente.
Me parece que hay toda una movida importante hacia todo el Cono Sur. Hacia todo el Cono Sur, y por supuesto Uruguay es un lugar que tiene ciertas debilidades desde el punto de vista del control, que son aprovechadas por las bandas de traficantes. Y aparte de eso, tiene toda una estructura, diríamos, ociosa en algunos aspectos de contrabando, de gente que está vinculada al contrabando desde hace mucho tiempo y que está deseosa de trabajar. Y bueno, hoy encontró que el tráfico de cocaína es el negocio que le va a dar más dinero, y entonces lo están utilizando, ¿no? Están utilizando sus conocimientos y toda la estructura que ellos tienen para poder hacer eso.
Pero, ¿cuántas bandas uruguayas, específicamente uruguayas, han localizado ustedes?
No, específicamente uruguayas, son algunas nada más, porque en realidad, que generalmente están trabajando para otras personas. En este caso también, habían intereses, algunos de ellos representaban intereses de extranjeros, de los extranjeros dueños de la droga y los extranjeros que iban a recibir la droga en España, ¿no? Pero varias bandas, yo no tengo claramente establecido, pero hemos enviado a la cárcel muchísimas bandas y estamos seguros de que deben de quedar unas cuantas todavía afuera.
Ahora, usted informaba que se suponía que esta droga iba a salir rumbo a Europa disimulada con una exportación de pescado, ¿verdad?
Sí, es verdad. Uh-huh.
¿Cómo se logra utilizar una exportación de pescado para introducir cocaína? ¿Qué tipo de complicidad hay con industriales de ese sector, con exportadores de ese sector?
Bueno, justamente hay una persona que está procesada, que fue procesada anoche, que era la persona que se encargaba de enviar y que trabajaba más o menos relacionado con una de las empresas que exporta habitualmente. Y estamos investigando, todavía está en proceso de investigación, todo el relacionamiento con depósitos y demás ventaja que le puede dar el contacto que tenía con una empresa exportadora. Eso se está investigando todavía, pero ya una de las personas vinculadas directamente a la exportación está presa ya.
Y veía en El Observador de hoy que, si bien usted no dio nombres, trascendió que entre los detenidos hay un conocido contratista de fútbol, un familiar de un reconocido empresario, y además la investigación puede comprometer también a otro empresario vinculado al fútbol.
No, en realidad yo no he hablado de eso. Lo que sí, había un contratista de fútbol que fue puesto en libertad anoche. No sé las otras personas a lo que se refiere, pero había un contratista de fútbol que fue puesto en libertad anoche.
O sea, definitivamente quedó, digamos, liberado de sospechas, de responsabilidad.
En principio sí, no encontró elementos suficientes y lo puso en libertad a ese contratista de fútbol.
Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Este mismo caso todavía tiene puntas pendientes?
Sí, hasta el momento, anoche, hasta la madrugada me comentaron de que ya habían 14 procesados, no 8, porque están manejando la prensa, hay 14 procesados.
14.
Todavía hay para definir la situación de por lo menos un peruano y creo que hay un uruguayo para definir la situación todavía. Y hay detenciones pendientes y hay diligencias pendientes que estamos realizando todavía.
Uh-huh. Nuevamente se produce la incautación de vehículos, ¿no? Varios de ellos, vehículos relativamente nuevos, de alto valor. Uh-huh. ¿Qué trámite van a seguir esos vehículos? ¿Qué pasa con la posibilidad de que sean utilizados, por ejemplo, por la propia dependencia que usted encabeza, que tiene sus limitaciones para operar? ¿Cómo ha sido hasta ahora la historia de estas incautaciones?
La historia es que tenemos una contaminación visual en nuestro patio, que está lleno de vehículos que no podemos utilizar, y bueno, esperaremos que la justicia resuelva al final el procedimiento, que a veces demora años, y le entregue esos vehículos a la Junta. Todavía no ha habido una solución a ese problema, creo que se está implementando ahora, con algunas medidas que creo van a entrar en la Comisión de Cuentas de este año.
Ajá. En principio, los vehículos, por ejemplo, van con destino a la Junta Nacional de Drogas.
Sí.
¿Y cuánto está demorando una resolución judicial sobre estas incautaciones? ¿Qué es lo que dice la historia reciente?
Bueno, le cuento una de dinero que hubo incautado en Florida, estaba allá, $38,000, 10 años demoró. Se transformaron afortunadamente en $52,000, pero demoró 10 años. A veces se demora bastante tiempo. Creemos que va a demorar mucho menos ahora si se aprueba la ley.
Ajá. En el caso de los vehículos, lo que implica esa demora es que directamente se deterioran.
Sin duda ninguna, se deterioran y mucho. Nosotros tenemos camiones, aviones, camionetas, autos, motos, de todo un poco.
Inspector Principal Julio Guarteche, titular de la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, le agradezco estos comentarios esta mañana.
Por favor, las órdenes.
Bueno, además de la cocaína que se requisó, 11 kilos, más 294, más 13, bueno, por otro lado se requisaron en materia de armas un fusil, 3 revólveres y 2 pistolas, también cartuchos y balas, y en cuanto a vehículos, dice hoy el informe del país que fueron 12 vehículos en total. Se trató de una camioneta Hyundai, 4 camionetas 4x4, Suzuki, Toyota y Lexus, un auto Peugeot, 2 autos Volkswagen, un Mitsubishi, un auto Hyundai y una camioneta Chevrolet utilitaria y un auto Opel Tigra, que tienen en conjunto un valor estimado de $180,000. Aparte, se requisaron 5 laptops y 15 teléfonos celulares.